Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes en el todo el territorio de la Argentina Nacional, Nacional Folclórica. Más de 20 radios abarcando el vastísimo y diverso territorio de nuestra patria. Un programa, te prometemos, en la hora y 53 minutos que resta, un programa muy variado con gran cantidad de columnas, altas temáticas, surtidas. Habrá desde tangazos hasta tranvías pasando por curas, iremos a Chile, iremos a tantos lados, y también tenemos algún espacio del programa que no mencionamos por cábala, y ya va siendo momento entonces de presentar a los columnistas. Mariana Fossati, ¿no estás por ahí?
Estoy acá, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar a presentar a nuestros compañeros y espiar en los contenidos del programa de hoy. Erika Sotomayor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a estar viajando en un medio de transporte viejo, así que sería como viajar en el tiempo por el barrio de Caballito. Así que les cuento más adelante a ver qué hacemos.
Muchas pistas ahí, ¿eh?
Muchas pistas. Saben.
Hay varios que ya saben y otros y otras que se enterarán a través de esta recomendación que nos va a hacer Erika Sotomayor. Juan Manuel Carr, con muchas sorpresas, ¿no?
Tenemos muchos temas hoy. El que no vamos a anunciar por la cábala que dice el conductor es un tema. Probablemente hablemos de la situación en Bolivia con algún invitado, pero Chile no es el gran tema que nos ocupa de acá el próximo 19 de diciembre, cuando se vote. Hay una novedad interesante, que es que el Congreso chileno aprobó el matrimonio igualitario. Tenemos opinión de los candidatos, sobre todo el ultraderechista José Antonio Kast, que sigue pensando lo mismo que pensaba del matrimonio igualitario antes, es consecuente. Y también tenemos un apoyo interesante, que es el de Mario Vargas Llosa. Tengo un audio, Mario, que te va a encantar.
Vale.
Tenemos editorial, Mario, también.
Tenemos editorial, tenemos a Martín Rodríguez también
Martín
por ahí.
Martín Rodríguez, ahí está, me estaba comiendo Martín. Sí. Martín, perdón, ¿cómo va?
Todo perdonado, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? Bueno, hoy es un día un poco más sobrio, ¿no? Cuando juran los senadores, los nuevos senadores, pero pasaron los bastante más de 100 diputados nuevos que se incorporaron a la Cámara. Mario lo comentó ayer, yo quiero hacer un repaso histórico también de lo que fue ese templo de la democracia, por usar una metáfora bien barroca, ¿no? Ese templo de la democracia, qué cosas pasaron por ahí, cuáles fueron algunas curiosidades, cuestiones de estas juras. Hablamos en este programa, mucha provincia, poca nación por momentos, no en la jura, mucho pueblo de mi provincia, poco pueblo de la nación, ¿no? Es decir, algún grado de fragmentación se expresó en esas juras, y también algunas curiosidades mucho más incómodas que esa, que a su modo lo es, y vamos a tener ahí también unos audios, así que en un ratito repasamos eso.
Y ahora sí, el editorial. Mariana, te pido el título.
En este momento sí, vamos a decir el título del editorial. Interna radical y bronca de los jefes.
También hubo alguna mención nuestra. También hubo alguna mención nuestra en todo esto.
Antes estaba bloqueado.
Una mención previa acerca de disputas, son públicas, dentro del radicalismo posteriores a una victoria electoral, ¿no? Un resultado electoral muy satisfactorio, inclusive los radicales, y esta es parte de la cuestión, interpretan como un éxito respecto al gobierno del Frente para la Victoria y como un éxito interno respecto del PRO en Cambiemos. A partir de ahí se suscitaron una cantidad de debates y de polémicas y de situaciones antagónicas que llamaron la atención y que inclusive tuvieron desde el punto de vista así mediático y del chusmerío y todo, un momento pico en una escena que nadie sino los propios testigos vieron, que es la escena en la cual No, o sea, Gerardo Morales y Martín Lustó se agarraron a piñas, estuvieron a punto de agarrarse a piñas, se tiraron a piñas, vaya a saber, por ahí anduvieron. En todo caso, a partir de lo cual hubo división en los bloques, hubo disputas en los bloques, hubo votación en los bloques, en los que quisieron quedarse con la presidencia del bloque en, desplazando al diputado Mario Negri, no le fue bien, entonces abrieron su mini bloque y a partir de ahí, y por eso en el título editorial propongo esto de los capos, de los jefes, de la reacción de los jefes frente a la dirigencia radical, una furia de periodistas, cronistas, opinators, de medios dominantes impresionante. Una furia que se desata sobre los buenos de los correligionarios a los que se acusa de egoístas, frívolos, banales, narcisistas, funcionales al gobierno y de muchas cosas más. Los cuestionamientos son generales y son divertidos, he leído muchas cosas, inclusive se remontan a las internas entre Balbini y Frondizi en el siglo pasado, ¿no es cierto? Hace una cantidad de tiempo. Si uno las mira bien, en realidad, uno mira bien los cuestionamientos se pueden organizar de otro modo. Dicen, es una barbaridad lo que hacen los radicales, pero en realidad están enojados con algunos radicales y no con otros. Es una barbaridad lo que pasa en Cambiemos, pero no están enojados con todos los cambiemitas, están enojados con algunos. Te disierno, ¿están enojados los grandes medios con Mauricio Macri? Inclusive un medio que no es de él, hay un canal que no es de Macri, pero parece, ¿no? Inclusive ese canal que no es de Macri, pero parece. ¿Están enojados con Macri? Jamás. ¿Están enojados con Rodríguez Larreta? Un poquito porque tiene alguna amistad o vinculación con Lustó, pero no están enojados con Rodríguez Larreta. O sea, no están enojados con Bullrich, ni modo, con Patricia Bullrich jamás. Carrió, a Carrió la consideran una figura sustancial, esencial de la política argentina, e inclusive en esta materia se olvidan algo que Juan Manuel, que es atento a la política local y a todo, y Martín conoce muy bien, que es que Lilita Carrió ha sido sumamente corrosiva en todos los espacios políticos que ha ocupado. O sea, si algo ha sido Lilita Carrió, es divisionista. En algún momento formaba un partido que casi integraban ella y Graciela Ocaña, se pelearon. Ahora más o menos se amigaron un poco, no del todo. Se peleó con algunos otros aliados, personas aliadas por motivos personales, por divismo, en algún caso en una circunstancia muy fulera, que es mejor no mencionar. En cualquier caso, Lilita Carrió, que es una gran divisionista, es elogiada al colmo. ¿Por qué es elogiada al colmo? Porque Lilita Carrió, a su vez, apoya a un sector del radicalismo y, fundamentalmente, a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta. A los buenos de esta película, de esta versión de la película, según los medios dominantes. Y el enojo es con los otros. Con Enrique Nosilia, más conocido por Coti, que es el gran promotor de Martín Lustó, que es uno de los caballeros de la discordia, con el propio Lustó, con Emilio Jacobiti, un muchacho que ya no es tan muchacho, que viene de la Franja Morada, que en una época repartía golpes en la Facultad de Ciencias Económicas, que dominaba de un modo u otro, un tipo bastante violento, y no, es decir, es, digamos, es más rústico que violento, es más rústico que elocuente, quiero decir, lo digo con delicadeza. En cualquier caso, con ellos están sumamente enojados, con los otros más o menos, y le dicen que están siendo funcionales al kirchnerismo, que sea, está bien. La interna va a seguir, la interna se abrió, se radicalizó porque había cargos en disputa, y los cargos se resuelven ahora. Yo no me voy a poner, por si hiciera falta lo aclaro, del lado de ninguna de las facciones, ¿para qué? Pero por ahí voy a hablar un poquito de política, que parece que en general a nadie le gusta o no interesa. Cuando hay disputa por los cargos, los tiempos se aceleran. En este caso, los cargos en la Cámara de Diputados y Senadores se resolvían ahora. Y entonces eso es lo que estimuló que las internas se volvieran un poco más rústicas, más enconadas, más descuidadas. Metieron la pata así, se damnifican seguramente. ¿Quedan estas broncas? ¿Cómo no van a quedar? Claro que quedan. Frente a la opinión pública, pues la opinión pública es muy reacia a las internas. La mira en general, salvo las personas muy politizadas, miran las internas con desconfianza, no les importa, ni siquiera lo que las internas tienen de utilidad. La otra pregunta que es más importante es, ¿esto va a dividir al espacio opositor? Y mi respuesta se fragmenta en dos y vamos a seguir con este tema, por cierto, en los próximos días, en la próxima semana. Pero la primera es, jamás se puede hacer predicciones a 2 años vista en la Argentina, que es el plazo que importa, porque es el plazo en este punto, que es el plazo que importa, porque es el de las próximas elecciones. A 2 años vista, en 2009 parecía que Cristina Fernández de Kirchner iba a perder la selección de 2011 y la ganó. A 2 años vista, en 2017 parecía que Mauricio Macri iba a ganar la selección de 2019 y la perdió. No es fácil adivinar qué va a pasar, no es sencillo. 2 años es muchísimo tiempo, las elecciones dependen del gobierno. Esto dicho, y como un apunte, uno tiene la impresión que en el momento que se sienten en el recinto todos los correligionarios que están peleados y todos los vecinos de PRO que están enojados y se ríen un poco de los correligionarios que están peleados, van a votar en contra del oficialismo como haya lugar. O sea, no hay estímulo, no hay interés material de los diputados y senadores cambiemitas en mostrarse diferentes, siendo más conversadores, más negociadores, más conciliadores con el gobierno nacional. La política argentina está diseñada en términos de alto antagonismo, de altísima confrontación y polarización, y el negocio de la oposición es polarizar, como ocurre en tantos lugares del mundo, y Juan Manuel lo sabe. Entonces, ¿qué ve uno? Uno ve que la mayoría, la inmensa mayoría de estos legisladores que se pelean, cuando llegue la hora de votar, van a hacer cola para mostrar que son más opositores que los otros, por lo menos en el corto plazo. Para el oficialismo, si hace política en serio, va a tener que mirar muy bien nombres y apellidos de todos y todas, diputados y diputadas, de distintas bancadas, no especialmente los radicales, algunos por ahí de PRO, como Emilio Monzó o algún otro, con los que se pueda conversar, y de terceros partidos, que no hay muchos, pero que son importantes. Mi impresión es que en el corto plazo, cuando haya que levantar la mano, van a competir a ver quién es más antiperonista. Y que ese es el estímulo que tienen para seguir en carrera. Que cualquier división, cualquiera que se muestre divisionista y conciliador, va perdiendo. Esto dicho, agregando lo otro, con lo que cierro. De nuevo, a 2 años vista, nadie sabe qué va a pasar, pero yo creo que el oficialismo se equivocaría mucho si apostara muchas fichas a que su oposición se va a fragmentar. El oficialismo tiene que trabajar con diputados y senadores dispersos para ver cómo junta quórum votación por votación, y básicamente lo que tiene que hacer es mejorar las condiciones de vida de los argentinos, el bienestar de los argentinos, la distribución del ingreso, bajar la inflación, disminuir el poder del capitalismo concentrado, y entonces podrá conseguir votos y le importará menos qué es lo que hacen los otros. Las elecciones en los sistemas democráticos estables la ganan y los pierden los gobiernos. Mariana, vuelvo a vos.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de voz, si lo prefieren, por escrito y a través del WhatsApp, al 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa y un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Ya vamos con Juan Manuel Carque, que a quien se le aplica, no le vamos a poner el tema musical porque sería reiterativo, pero Juan Manuel Carque en esta temporada le tocaría Si vas para Chile, ¿no? O sea, pues está yendo todo el tiempo, y todo el tiempo vuelve, se va el viajero, se va. Y cuando vuelvo con las alborjas llenas de novedades interesantísimas, porque es riquísimo el proceso político chileno. Te escuchamos, Juan Manuel.
Es el Sumavillas virtual, Mario, que estamos haciendo con Chile este año, yendo y viniendo virtualmente. A ver, fue la noticia de la semana en América Latina, ¿no? Porque el Congreso de Chile aprobó el matrimonio igualitario en lo que es la antesala, acuérdense, de la segunda vuelta presidencial, ¿no? Entre el candidato de ultraderecha José Antonio Kast y este joven candidato progresista Gabriel Boric. Hace 4 años se venía trabajando en el proyecto que finalmente se aprobó. Chile se convierte, Mario, en el octavo país en América Latina en legalizar el matrimonio igualitario. La verdad, hay que decir ahí que la Argentina fue pionera, ¿eh? Hay que decir que la Argentina, ajá, fue pionera, y que Chile, ese país al cual muchos brindan como ejemplo, fue el octavo en garantizar este derecho. Por supuesto, imagínate que el tema, al ser diciembre y estar a 10 días de las elecciones hoy, se mete en la campaña, ¿no? Entonces, obviamente, desde las organizaciones que apoyaron el matrimonio igualitario, que auspiciaron esta ley, se lo apoya, pero a la vez se dice, ojo que no da lo mismo quién gane el 19. Y por eso te quiero pasar el primer audio, que es de Isabel Amor, que es la directora ejecutiva de la Fundación Iguales, porque dice eso, cuidado que no es lo mismo quién gane el próximo 19 de diciembre. A ver, escuchemos.
Este proyecto es histórico. Es un proyecto que es el fiel reflejo del trabajo que se ha hecho durante años por el activismo en este país. Este tema no es un tema cualquiera. Este es un tema que tiene que tomarse las agendas políticas del gobierno que siga. Aquí no da lo mismo quién gobierne, y esto tiene que quedar muy claro. No podemos aceptar absolutamente ningún tipo de discurso que pueda respaldar la violencia hacia la diversidad sexual o de género. Ningún gobierno que no tenga programas que nos ayuden a poder integrarnos plenamente.
Bien, ahí pasaba. Y mientras Gabriel Boric, imagínense que apoya la decisión, obviamente, por su orientación progresista, de ampliación de derechos, José Antonio Kast volvió a decir que un matrimonio desde su cosmovisión es entre un hombre y una mujer, ¿no? Ese latiguillo que en Argentina quedó perimido hace largo tiempo. Me parece que nadie del... Bueno, no sé, ahí me pones carita y lo dudo, Mario. Pero
sí. Nunca digas nadie.
No sé en público quién lo diría tan nítidamente como este señor, José Antonio Kast, que está buscando nada más y nada menos que la presidencia de Chile. A ver, lo escuchamos.
Yo soy un hombre de convicciones y también soy un hombre demócrata. Y aquí el obispo Cancino lo ha señalado claramente, que nosotros respetamos la democracia. Eso no quiere decir que cambiemos nuestras convicciones. Para nosotros el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Bueno, clarito, ¿no? El tipo dice, apoyamos esto porque salió del Parlamento, básicamente, en fin. Y además se conoció, y acá vamos directamente a lo ideológico, a lo político de fondo, se conoció en los últimos días el apoyo de este escritor devenido en analista político, uno de los mejores escritores latinoamericanos, Mario Vargas Llosa, multipremiado, pero que cuando analiza la política, celebra Martín ahí en el Zoom, pero cuando que analiza la política le faltan algunos jugadores a don Mario, ¿no? Para analizar la política, digo, como escritor. Acá sería como Guillermo Nimo, yo diría, puede ser un gran padre de familia, pero como analista político. Bueno, porque digo, a ver, acuérdense que apoyó a Macri y ganó Alberto Fernández. Apoyó a Carlos Mesa, ganó Luis Arce en Bolivia. Apoyó a Keiko Fujimori y ganó Pedro Castillo. Digo que ya casi tendría Mario que decir, bueno, apoyo a Boric, ¿no? Lo hace. Se juntó con José Antonio Kast, con el candidato de la ultraderecha por Zoom, se juntaron por Zoom, y le dijo que estaba dispuesto a apoyarlo en lo que él quiera. A ver, escucharlo, porque este es fabuloso, este audio.
Yo tengo muchas esperanzas en estas elecciones, porque creo que si realmente Chile consigue revertir la tendencia, el caso de América Latina cambiará muchísimo, ¿sabes? Será muy importante para, digamos, el centro o el centro liberal en América Latina, será muy, muy importante. O sea que tiene usted una responsabilidad enorme. Pero quiero decirle que yo estoy dispuesto a apoyarlo en lo que usted quiera. Si quiere usted que tengamos un diálogo, si quiere usted que yo haga una declaración, estoy absolutamente, porque considero que la elección chilena es fundamental. Fundamental para el resto de América Latina, no solo para Chile, sino para todo el conjunto de países latinoamericanos, ¿no?
Bien, ahí pasaba, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, viste que decía el centro liberal y después le causaba gracia hasta él mismo, ¿no? Porque no se cree que está apoyando a un candidato de centro como José Antonio Kast, y le decía, estoy dispuesto a apoyarlo en lo que usted quiera, ¿no? Un tipo, la verdad, eso hay que, no sé si es bueno o es malo, pero se mete de lleno el tipo, vaya uno a saber lo que pasó, pero hay que decir, Mario, que el historial no le va bien, ¿no? En los últimos tiempos, cada vez que apoya un lado, hay que decirle, era por abajo. Pero bueno, elecciones complejas, las últimas encuestas que conocimos fueron las que dijimos acá, con Gabriel Boric aventajando, desde ya hace unos días no se conocen más encuestas y no se va a conocer hasta el día mismo de la elección, en 10 días más. Semana que viene es clave porque es la última de las campañas, Mario. Gabriel Boric se juntó con la comunidad evangélica chilena buscando ampliar su base de apoyo. Vamos a ver si esto le trae beneficios en términos electorales. Uno tendría que creer que sí, pero Gabriel Boric también se tira al centro y busca el apoyo de, en este caso, los evangélicos. Vamos a ver cómo sigue este tema, Mario.
Interesantísimo lo que vos decís. Vos estás acusando, vos no usaste la palabra y sos un caballero, pero vos le estás acusando de mufa, ¿no?, a Vargas Llosa, o tal vez no de mufa, sino de tener una visión. Es decir, es obviamente un hombre muy sesgado a la derecha y bueno, ahí apuesta siempre y podría haber ganado en distintos lugares. En este caso, y vos también lo señalaste, Vargas Llosa tenía un tonito liberal que fue dejando.
Claro.
¿No? Es decir, en la Vargas Llosa la iba de liberal en lo económico y en lo político, ¿no? Es un hombre de defensa de las libertades. ¿Y qué pasó cuando la derecha se hizo más autoritaria, más brutal, más frontal? Y viró. Sí, y viró, claro. viró. En fin, habrá que ver esto. Ya no se van a conocer más encuestas en Chile, ¿no es cierto, Juan Manuel?
No se van a conocer más encuestas. Estamos con los ojos vendados los politólogos en este momento.
Si hubiera encuestas también estaríamos con los ojos vendados.
Muy bien, Mario. Excelente, extraordinario eso.
Y, ¿viste? O por lo menos con uno tapado y dudoso.
En Brasil, por ejemplo, tenés encuestas hasta el día antes de la elección. Igual hay incertidumbre. Así que, nada, tendremos que esperar un poquito.
Sí, y en España tienen la costumbre hace muchos años de hacer la trampa de publicar las encuestas desde Andorra, ¿no? O sea, las encuestas se divulgan desde Andorra, que es un país, como todo el mundo sabe, es un país recontra independiente, y entonces los consultores mandan desde ahí. En algunos lugares aciertan más que en otros los encuestadores, eso debe reconocerse, no hay que criticar tanto, y lo que ocurre es que realmente los electorados se han vuelto muy volátiles, muy impredecibles, y los sistemas de medición han quedado desajustados. Y con la pandemia, ni te digo. Juan Manuel, no te me vayas, porque hoy tenemos mucho que hacer.
Sí, me quedo por acá. No vamos a decir que puede llegar a pasar. Me quedo por acá.
Pero algo va a pasar.
Algo va a pasar.
A viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Pedidos de los oyentes, como todos los jueves. Ana de Almagro quería escuchar Manuelita y lo va a hacer Tonolec.
2, 3, Manuelita y Valle me bajó.
Juan Guillela, dale y Abinalo. Y por eso regresó. Y a Gaino le como se marchó. Metalle a su tortugo que la espera en Peguajo. Manuelita.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y vamos con la columna de Martín, que podría titularse, pero sería injusto, hoy un juramento, puntos suspensivos. No sería correcto. Hablemos de las juras, entonces.
El que avisa no traiciona, Mario. Esta es una columna de esas que a uno le viste que te dan ganas de hacer, ¿no? Después salen para el traste. No. Pero tenía ganas de hablar de esto, que viene a cuento de las juras que hubo en diputados, si no me equivoco, 124 nuevos diputados. En realidad algunos volvieron a volver, qué sé yo, ¿no? Digamos, Fernández Iglesias podría decir, si siempre estoy volviendo, como decía el gran Aníbal Troilo. Y hubo diputados nuevos, y hubo antiguos legisladores que ascendieron a diputados, y hubo políticos mediáticos que por fin entraron, en fin, hubo una cantidad de cosas, hubo varios diputados de izquierda, luchadores sociales, yo qué sé, hubo para todos los gustos. Una vez, quiero recordar, quisiera empezar casi con una pregunta, y es, ¿puede ser más humana la política? Cuando vos ves ahora la despedida de Esteban Bullrich, hay algo que envuelve esto, y él eligió una frase tremenda de Robert Frost en un tuit, que la voy a leer porque es muy conmovedora, es muy bonita, que dice, el monte es encantador, oscuro y profundo, pero tengo promesas que cumplir y kilómetros que recorrer antes de dormir. ¿No? Está dando una señal de que, bueno, está en la hora crucial de su vida, ¿no? En una lucha cuerpo a cuerpo con su propia sombra casi, que es un momento, digamos, tremendo, ¿no? Y somos todos testigos de esta situación. Y me parece que da pie a colocar la política en un límite más de lo humano, que está bueno. No quiere decir esto ni negar la polarización, que los politólogos se queden tranquilos, que nadie va a negar la polarización. Pero sí ver cuál es el límite sobre el que se hace la política. Y el límite es la humanidad de quienes la hacen, ¿no? Una vez Alfredo De Angeli dijo Aníbal Fernández. Alfredo De Angeli llegó a ser senador. Todos recuerdan, para mí fue el dirigente más popular del conflicto de la 125. O sea, un tipo con ruta, con olor a campo, pícaro, entrador, o sea, no era el prototipo del dirigente de la sociedad rural clásico, más cajetilla, ¿no? más jockey club, ¿no? En cambio, De Angeli parecía, viste, salido de la ruta, salido de la chacra, y el tipo dijo, Aníbal es una persona, es un ser humano, y en uno de esos programas que le meten siempre de ¿no? Picardía, la tele, ya ni me acuerdo cuál, el C5N, en algunos canales, sí. Y se lo ponen a Aníbal Fernández a ver qué decía él, y él dice, lo entiendo perfecto lo que dice Alfredo, dice, nos entendimos. O sea, la tele deshumaniza la política, pero los pasillos la humanizan más, de hecho, lo que pasó con Ofelia y el diputado libertario, estoy hablando de la legislatura porteña, ya me corro el Congreso, Ofelia le plantea, le dice, bueno, flaco, venís acá, a mí no me puede decir cualquier cosa. Incluso creo que ni siquiera la frase más desdichada de ese buen pasaje de Ofelia, que era, esto no es Twitter, habría que humanizar hasta Twitter. Pero, digamos, lo que le está diciendo es, flaco, bienvenido a la política. Acá, digo, yo voy a ser tu honesto adversaria, tal vez la palabra era más que enemiga adversaria, vos eres el mío, yo voy a ser la tuya, y vamos a discutir, y tus ideas para mí son horrorosas, pero no le puede decir lo que le dijo. Y el tipo pidió perdón, y un poco se acomodó, ¿no? Es decir, se acomodó, qué sé yo, le pidió disculpas a Ofelia, digamos, fue muy abierto en el pedido de disculpas. A veces hay pedido de disculpas que son más escamotean un poco más. Dijo, te pido perdón, Ofelia, lo hice en otro momento de mi vida, bueno, ahora soy un político, ¿no? Y hay algo ahí que es interesante, porque incluso ocurre en muchos tramos. Por ejemplo, Javier Milei se queja de que la izquierda no lo saluda. De lo mismo se quejó Espert. Dijo que Romina Plá, que es una mujer del Partido Obrero, perteneciente al FIT, dirigente de SUTEBA, un gremio docente, imagínense, es el prototipo de lo que Espert ama odiar, Romina Plá, ¿no? Básicamente. Y la cosa que habrá dicho, y la mina no lo saludó, la mujer, la Romina, perdón la expresión, no lo saludó. Y el tipo se quejó, y Milei se quejó de que la izquierda no lo saluda. Y es curioso, pues en algún punto, el discurso anticasta sería un discurso, uno cree, con ribetes, que no separarían, ¿no?, lo personal de lo político, o la obra del artista, ¿no?, en la era que separa, que no puede separar, ¿no? Pero a su modo, ese reclamo de separar lo personal de lo político que hace Milei sería como decirle, bueno, bienvenido a la casta. Lo personal, no todo lo personal o no todo lo político es personal, ¿no? Es decir, donde vos te saludás en el pasillo, tenés una amabilidad, tenés algún grado, ¿no? Y también pensaba en estos días, a partir de la jura que tuvo ribetes cómicos, lo tuvo, a Perse se le interrumpió el cosa y no pudo armar la jura, ¿no? Es decir, que iba a ser, ya ni se escuchó por qué. En fin, que tuvo distintas direcciones estas curas, ¿no? Que son momentos donde muchos políticos aprovechan de tener la cámara adelante, de sobreactuar un poquito, de mandarle un mensaje a su jefe, o de tirar un mensaje social, en fin, aprovechan el tiempo como hacen el 99,9% de los políticos, ¿no? Aprovechan el tiempo de aire que se les da. Pero digo, aprovechar esto también para mirar un poco hacia atrás, tira ese congreso, ¿no? Frente al horror. ¿Cómo puede ser que los políticos salgan? ¿Qué pasaron en ese congreso? ¿Qué cosas pasaron en ese congreso? Yo preguntaría así, poniéndome como Abraham Simpson, Juan Manuel, ¿viste? Como el abuelo Simpson con el bastón abajo del árbol y todos los chicos alrededor, y diciendo, ¿ustedes saben quién fue Ramón Valdés Cora? Fue un culata excomisario que mató a Enzo Bondaere, no sé si lo digo bien, que fue...
Bordavere,
que fue... Sí. Que fue, por minutos en realidad, iba a ser senador por Santa Fe. En el momento donde Lisandro de la Torre denunciaba toda una cuestión de coimas de venta que involucraba a Federico Pinedo, padre, abuelo, ya no sé de qué, ¿no? De qué capa geológica hacia atrás. Pero digamos, en un momento crucial durante la década infame, y hay un peliculón de 1984, plena transición democrática, que muestra esta escena. Y de este Ramón Valdés Cora, este culata que estaba dentro del Congreso, actuaba Miguel Ángel Solá, que para mí son los mejores actores argentinos. Eso es el Congreso argentino, es decir, un tipo que va y le dispara y mata, le pega dos balazos de atrás y uno de adelante a este bueno de Bordavere.
Así es.
Y el Congreso, si uno va hacia adelante, toma esa referencia de los 30, y va hacia adelante, hay mucha, ¿no? Es decir, vos contaste ayer, Mario, cuando Perón casi en vivo hace renunciar, no hizo renunciar, pero pone en caja a los diputados de la tendencia, que creo que fue la modificación del Código Penal tras el copamiento del ERP en azul.
Así es.
Y que, obviamente, muchos diputados de la tendencia, entre los que estaba Kunkel, renuncian porque no querían adscribir a esa reforma mucho más punitiva y represiva, ¿no? Y ahí asume Rodolfo Ortega Peña, y siendo diputado, jefe del bloque de base, como se llamaba el bloque de Ortega Peña, lo matan a balazo en la AAA meses después, ya en 1974, avanzado 1974. Lo matan a balazos Ortega Peña, diputado de ese congreso, que era un tipo que venía, no sé, hay películas de Raimundo Gleiser que muestran, cortos de Gleiser que muestran su actividad. Llegaban comisiones directivas o manifestaciones de pequeña fábrica en La Matanza y bajaban a hablar con Ortega Peña, y Ortega Peña participaba de asambleas en la puerta, es decir, un tipo combativo, de izquierda, etc. Y así uno puede ir más para adelante. La historia de ese congreso es una historia llena. Ahí yo conté cosas trágicas y peludas, también cosas más características, más risueñas. Por ejemplo, el hijo de Agustín P. Justo, que le gritó a Roosevelt y al padre que fuera el imperialismo yanqui, años 30 también, que era trotskista, y que uno podría decir que entre ese Liborio Justo y Zamora, Luis Zamora, que en diciembre del 90 se le plantó a Bush para guardar la fiesta a Menem y Bush en pleno romance del consenso de Washington, y lo sacaron a empujones, y se la bancó, y era el dirigente del MAS, y era uno de los tipos más vibrantes de los años 80, Luis Zamora, ¿no? Y después el diputrucho, que es una historia increíble, que era un asesor de Julio Samid, el hermano de Alberto Samid, que era diputado peronista, y que el tipo dijo, no, es que sufre hipertensión, no me acuerdo qué, y se metió en una banca y levantó la mano para una reglamentación de la privatización de la empresa de gas. O sea, ese es el Congreso argentino, ¿no? Digo, para todos los gustos, ¿no? Pero no es la casa de zapatitos blancos, ¿no? Es la caja de resonancia de la Argentina. Vamos a escuchar, con este contexto histórico que metí, que más, lo merece más Wisniewski que yo, escuchemos esto que ocurrió el otro día y que fueron las voces de algunos de los juramentos, tal vez de los más pintorescos y singulares.
Por los 30.000 detenidos desaparecidos, por los desaparecidos bajo gobiernos constitucionales, por la lucha de las mujeres y la diversidad, por los pueblos que enfrentan la destrucción del planeta, por los trabajadores y trabajadoras que se organizan para terminar con la barbarie capitalista, porque no puede haber verdadera libertad sin terminar con la explotación y con la opresión, sí, juro.
Porque respetemos por una vez y demos el ejemplo respetando la Constitución, las leyes y la fórmula de juramento establecida por el reglamento interno. Sí, juro.
Por la rebelión de los oprimidos contra el sistema capitalista y por la resistencia de los más de 500 años de nuestros pueblos originarios, callada, sí, juro.
Por las víctimas del terrorismo, sí, juro.
Por mi pueblo entrerriano y por un Estado que cuide y acompañe y no que castigue y criminalice a los usuarios no más presos por plantar, sí, juro.
Por la gloriosa JP, por Juan Perón, por Eva Perón, por Néstor Kirchner, lealtad absoluta Cristina, ¡viva la Santa Federación! ¡Gracias, Diego! ¡Sí, juro!
Por los trabajadores de la salud, héroes contra la pandemia. Por los jubilados. ¡Sí, juro!
Bueno, voy a decir quiénes estaban. Miriam Bregman, la primera, casi no merece presentación, lo mismo que Fernando Iglesias, y juraron uno al lado del otro. Una situación. Fernando Iglesias era la paradoja de León Gieco, ¿no? Dijo que, no había, que había que jurar como se tiene que jurar, jurando como no se jura. Luego Alejandro Vilca, dirigente del norte, Jujuy, muy, muy, muy característico. Victoria Villarruel, hija de un militar, que fue también héroe de Malvinas, digamos, y que forma parte de la agrupación de Milei, que fue la que dijo por las víctimas del terrorismo, trajo mucha cola eso. Carolina Galeard. Carolina Galeard es una dirigente de Entre Ríos, es del Frente de Todos, y que fue la que incluyó el uso medicinal del cannabis. También un plomo, todo diciendo, juró por el porro, bueno, ¿no? El uso medicinal del cannabis, que es un tema mucho más serio que una guerra de almohadas en el planetario. Berenice Yáñez es la de la Cámpora, que fue la que llevó las cosas muy lejos, ¿no? Pues arrancó, bueno, le gastó absoluta a Cristina, que ya está ahí, pero la impronta camporista, y después metió, bueno, terminó la Santa Federación. Y Diego Maradona, el que es fanático, es una militante, curiosamente es una militante de Capital. Hay mucho federalismo porteño, podríamos decir, paradójicamente. Y Romina del Pla, yo dije Romina del Pla, la última, que fue la dirigente que es del Partido Obrero y que pertenece al FIT, ¿no es cierto? Esos fueron parte de los 127. Decía al principio, mucha jura, mucho por mucha, recuerdo obviamente a los desaparecidos, como lo hizo Palazzo, por ejemplo, un hombre del sindicalismo, bancario, combativo, radical, radical, que juró por los desaparecidos, varias de esas características, López Murphy por la libertad y la república, y obviamente mucha, bueno, decía, mucha provincia, tal vez poca nación, es decir, da la pinta de un congreso de mucho fragmento. Mi conclusión no me molesta para nada. Esta especie de pequeño circo público y todo el mundo diciendo, ¿cómo puede ser? No me molesta para nada. Me parece que si en algún sentido funcionó el Congreso es cuando supo ser caja de resonancia de lo que hay afuera y no cuando mostró la pura sobriedad, ¿sí?, de una clase política que no tenía contacto con los sociales. En ese sentido hay una responsabilidad enorme, los desafíos son enormes, inflación, pobreza, que la economía crezca, deuda externa, miles de quilombos, la verdad que habría que estar también ahí. Pero creo que estos pequeños mensajes que han dado dan cuenta de lo variopinto y de la presencia de muchos elementos de la sociedad adentro del Congreso.
Hey, dos o tres pequeñas acotaciones para tu cierre, Martín. Primero, vos mencionaste algunos momentos, todos momentos tremendos, desde un homicidio que se produjo en el Senado, que no es común, digamos, no pasó. Y por eso, entre otros motivos, por eso lo recordamos tanto, hasta el diputrucho, alguien que votó y que no debía votar, una ilegalidad manifiesta. Te quedaron algunas cosas, porque obviamente si vas a contar la faz oscura de las cámaras, y yo podría mencionar dos relativamente recientes, aunque el tiempo pasa para todos, pero recientes, la privatización de YPF, donde sin duda corrió moneda, y las famosas coimas en el Senado, donde sin duda las hubo. En otro momento cuento algo más, alguna vez la he dicho. No importa. También debe decirse que el Congreso es el espacio en el que ha habido momentos notables, se han dictado leyes formidables, ha habido alegatos interesantísimos, hay dirigentes, y más en general, aguante la Cámara de Diputados que la Cámara de Diversidad, que la Cámara donde hay muchos partidos, donde hay gente de distintas representaciones y demás. El Senado, por su forma de representación, dos primera minoría, dos votos, dos bancas, segunda minoría, uno, habilita menos. En diputados hay más fuerzas políticas, hay un tono distinto, y todo eso es francamente rescatable. En cuanto a cómo jura cada cual, cada uno se expone, y bueno, y a partir de ahí está abierto también al reproche, al cuestionamiento, a la crítica, al elogio o... Y nunca será malo que durante dos minutos o tres minutos reclamen un protagonismo que luego tiene que convalidar con hechos, luego tiene que convalidar con conductas, con trayectorias, con desempeños, porque ese segundo de fama no va a redondear su trayectoria como representantes del pueblo. Te escucho, Martina del Cielo.
Exacto, viene bien un poquito de desdramatización. Algunos no se los va a ver más. O sea, no se los va a ver más, quiero decir, algunos van a ser parte de bloques grandes, de bloques homogéneos, de bloques con voces más o menos autorizadas, o que van a estar circunscritos a tareas más temáticas en comisiones. Es un momento de ver un poco a todos. Me parece que a quienes nos gusta la política es un momento más agradable. Entiendo perfectamente que los que viven, digamos, los que tienen la punta de la lengua, la palabra casta, es pasto a las fieras, esto, ¿no? Lo de ayer era, lo del otro día fue como... Pero bueno, así es la vida.
Martín Rodríguez, gracias.
Abrazo enorme.
Quizá no tanto como antes, cuando los relojes no eran tan confiables. Seguro, un poco menos que ahora, que todos tienen la hora en el teléfono. Pero hay mucha gente que confía en dos cosas para saber que son las 12. En que hay más cohetes y que los vecinos gritan. Y por supuesto, en que se los dice la radio. Durante décadas, la radio le dijo a miles de familias que era el momento de festejar. Y lo va a seguir haciendo. Por eso, en estas fiestas, quédate con Nacional, que nunca es más feliz que cuando te dice que ya es hora de brindar.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? Te quería contar...
Ya sé. Voy a ser abuela.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia, Cosas de Mujeres, un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados, sicus.org.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Música pedida por la oyentada de Gente de a pie, Tomás de San Miguel. Quería escuchar a Diango haciendo Nostalgias de Cobián y Cadícamo. Acá.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, quiero rebajarle, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Nostalgias de escuchar su risa loca.
Mario Weinfeld está en Nacional, la Radio Pública. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la Radio Pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov, Leandro Rojas y Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili, y en la locución, Mariana Fossati. Tenemos otro tangazo. Viene un polizón que no es tan polizón, un outsider que no es tan outsider, a cantar un tango.
Y hasta ahora los polizones fueron polizones, outsider no fue nadie, salvo de...
Conozco, conozco mucho outsider que es polizón, Mario. Conozco mucho outsider que es polizón.
Y yo conozco muchos polizontes que mejor no nombrar.
Gente que viaja de arriba. No es el caso, no es el caso de el Chango Farías Gómez, que es el artista que vamos a escuchar hoy. Maestro de maestros. Nacido en San Telmo, o sea que estaba más que habilitado para cantar tangos, pero su recorrido artístico tuvo que ver, como saben todas y todos ustedes, con el folclore, la música de raíz folclórica. Justo digo folclore y me quiero corregir mientras lo estoy diciendo, porque al Chango no le gustaba la palabra folclore, porque era una palabra extranjera. Así que digamos la música popular argentina, como él le puso a una de sus agrupaciones, MPA, La Manija, un montón de agrupaciones que tuvo, que en las que nucleaba un montón de artistas que andaban circulando por ahí, Verónica Condomí, El Mono Izarralde, andaba Peteco Carabajal, por ahí, un montón de gente joven, y que él ponía a jugar en estas agrupaciones que no eran nada ortodoxas. Si ustedes escuchan los discos del Chango Farías Gómez, hay mucha imaginación, hay mucha fusión con el candombe, con la música negra, con la música gitana, con la música española, que le gustaba mucho al Chango. Pero en su último disco de estudio, que es un discazo que siempre recomiendo, y se llama Chango sin arreglo, y es un disco donde él se muestra en la tapa como una especie de equeco peronista, ¿no? Con mucha simbología peronista, un chango, así como si fuese un muñequito, un equeco, lleno de cosas, de vasijas, con un cigarro en la boca. Bueno, hay algún Perón Vuelve por ahí dando vueltas. Y fue su último disco y fue como un legado, porque hacía un tiempo ya que el Chango no grababa discos de estudio. Seguramente tiene que ver con su vida, con los cargos que ejerció el Chango, fue legislador también. Y ya casi al final de su vida grabó este Chango sin arreglo del año 2003. Dos legados, ¿no?, que deja el Chango. Uno es el encuentro en el estudio que hizo ahí para Canal Encuentro con Lalo Mir, que es un legado del Chango y que está bueno verlo para saber quién era ese tipo, ese tipo que dedicó su vida a la cultura popular. Y otro es este disco, donde está la zamba del grillo, la canción del obraje, la zamba de Juan Panadero, una versión hermosa de Te Recuerdo, Amanda. Es genial este disco. Y en este disco el cierre es con un tango dedicado a la guitarra, Vieja Viola.
Vieja viola, garufel y vibrador de mis noches de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora que hoy es dueña de mi cuor y la trompa del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa? Vos que fuiste mi sueño de cantor, ¿quién te ha oído sonar papa y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento. Todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. Bajo el brazo de la zurda, cuidándote del rocío te llevé, y por más que me encontrara bien en curda, manteniéndome en la línea de otros curdas, te cuidé. Si los años y la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento. Todo, todo se acabó. Solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero estás vos, viola mía.
ahí la flauta del Mono Izarralde acompañándolo a su amigo el Chango Farias Gómez en este Vieja Viola de Humberto Correa, un tango del año 32, un tango viejísimo que eligió hacer el Chango con una voz recontra tanguera y con una forma muy linda de decir, y le cambia, ¿no? Dice, cuidándote del rocío en vez de cuidándote del sereno, como dice el tango, que a veces es medio confuso, ¿no? Uno no sabe si es un tipo que es un sereno o el sereno, la humedad del ambiente, que obviamente se refiere a eso, cuidar la guitarra de la humedad.
Sí, el sereno que se usa tanto en la música popular, en la poesía gauchesca, ¿no? Dormir al sereno, ¿no? Que no es darle un barbitúrico o un somnífero el tipo que está cuidando algo, sino, bueno, que quedar al aire libre, vaya a saberse por qué. Preciosa, preciosa versión del Chango, que fue el legislador de la ciudad en un momento dificilísimo, recordamos, si no vamos a recordar ahora, que fue cuando se produjo el juicio político de Aníbal Ibarra por la catástrofe, la tragedia de Cromañón. Y un músico, bueno, entrañable. Preciosos temas has traído, tanto que algún oyente se enganchó con Diango, ¿no?
Sí.
O sea, el polizón consiguió un camarote.
Sí, parece que sí, que consiguió, no sé, algo, un boleto que estaba por ahí tirado y puede viajar en primera. Estos polizones viajan en primera en el tango. Para el Chango es una rareza dentro del repertorio, pero la familia del Chango era muy tanguera, su vieja, la Pocha Barros, tocaba muy bien, cantaba muy bien el tango, su hermana Marian Farias Gómez también, y hasta él produjo algún disco de tango en algún momento, así que polizón más o menos.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de autogestión.
Manual 3, más letra para nuestras letras.
Manual 4, prevención de riesgos escénicos.
Manual 5, la voz cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
¡Qué grande, Nacional! ¡Qué grande, Mario y equipo! Yo quisiera pedir para hoy, si es que se puede, Cambalache, por Julio Sosa o algún otro que cualquiera que se le parezca. La verdad, un temón, un programón.
Gracias, queridos compañeros, por pasar el tema de Manuelita, la tortuguita. Uno, no sé, esos temas nos llevan, nos representan una gran ternura, la ternura que recibimos de las mascotitas y cuánto sufrimos por haberlas perdido. Muchas gracias, mi nombre es Ana.
Habla María Celita y Susana de Balvanera. Querida familia, queridos todos, muchas gracias por Manuelita Portonolé, una belleza, una ternura. María Estelita abrió los ojos como dos faroles y aplaudía. Lo que disfrutó esa criatura no tiene nombre. Gracias, queridos, gracias.
un comentario acerca de lo que escuchamos en las noticias de Nacional hace unos pocos minutos, discurso de despedida, planteo de despedida de Esteban Bullrich, francamente conmovedor. Dejó una propuesta, dijo Bullrich, dejó una propuesta, un proyecto de educación inclusiva, pidió que se tratara sobre tablas, va a ocurrir, eso uno puede, vos sabés que no me gusta dar pálpitos, ¿qué cosa va a ocurrir? Porque precisamente lo que comentaba Martín, lo que decía uno, hay un momento en que se produce alguna cercanía, algún vínculo entre las figuras políticas, y bueno, y esto es a su modo un homenaje a una persona que atraviesa una circunstancia muy, muy difícil, muy desdichada, un dirigente político, y que lo está haciendo con gran templanza y con gran esfuerzo, y que merece el reconocimiento de sus padres. No se dijo tanto en estos días, aunque seguramente en algún lugar se comentó, me vino el recuerdo, en términos simétricos, diría uno, con un poquito distinto, cuando juró Jorge Rivas como diputado, después de haber recibido la terrible agresión que él recibió y que lo dejó en muy difíciles condiciones para manejarse, necesitando, ¿no?, con muchísima dificultad, con muchas limitaciones para expresarse y para moverse, y sin embargo hizo el sacrificio de querer ser legislador, de querer ser diputado nacional, de presentarse y de participar desde su banca y seguir haciendo política. Camino inverso, no inverso, porque hay que ver las condiciones de cada uno, camino distinto. Nunca olvidaré esa jura, fui a verla, no voy todo el tiempo, alguna vez voy y esa vez fui, y había que ver, también esos momentos son interesantes y son profundos en ese sentido, había que ver, momentos ya de alto antagonismo, momentos de kirchnerismo, había muchísimos enfrentamientos y demás, había que ver la emoción de colegas de distintísimas bancadas, de distintísimas posiciones, mientras Rivas juraba, y había que ver a Eduardo Fellner, el que era presidente de la Cámara de Diputados, un genio que fue gobernador, un tipo muy avezado, tipo con muchos recursos, pero a la vez bastante seco e inexpresivo, ¿no? Por lo menos para los usos porteños, o decir, muy, muy extrovertidos puede tener uno, el nivel de emoción que tenía el presidente a tomar ese juramento. Interesante, Bullrich dice, quiere dejar un legado, y sin duda lo está dejando, y uno le renueva el abrazo. Y ahora sí, Erika Sotomayor está ahí esperando. Está esperando un tranvía.
Estoy, Mario, sí, esperando un tranvía en el barrio de Caballito, precisamente entre las calles Emilio Mitre y José Bonifacio. Allí es la parada del tranvía, allí están los amigos del tranvía, pero hagamos un poquito de historia, porque este medio de transporte funcionó en varias ciudades de nuestro país, desde el año 1863 hasta la década de 1960, que decidieron retirarlos por la obsolencia de su material, ¿no?, del rodado. Hubo varios tranvías en varias ciudades, no solo en Buenos Aires y en La Plata, sino que también en Bahía Blanca, en Concordia, en Córdoba, en Corrientes, Mar del Plata. Si uno busca fotos viejas de cada ciudad, siempre aparece ahí algún tranvía blanco y negro. También hubo en Necochea, en Salta, en Santa Fe, Tucumán, Rosario. Así que tiene larga data y mucha historia el tranvía. Hoy, para los que somos nostálgicos y para los que no tanto también, tenemos en el barrio de Caballito un lugar en donde podemos volver el tiempo atrás, volvernos de blanco y negro los fines de semana y dar un viaje, dar una vuelta y viajar con el tranvía por las callecitas de Buenos Aires en un recorrido de 2 kilómetros, que dura más o menos 20-25 minutos, es totalmente gratuito. Y parte desde esta esquina que te había comentado al principio, Emilio Mitre y José Bonifacio. Los que están a cargo del funcionamiento se hacen llamar los amigos del tranvía y son voluntarios que desde el año 1976 hacen estos viajes. Hablé con Ernesto Falzone, Él es secretario de la asociación y responsable del Departamento de Relaciones Públicas y nos contó acerca de cuáles fueron los comienzos de esta asociación Amigos del Tranvía.
Bueno, la asociación Amigos del Tranvía nació un 16 de julio de 1976 por iniciativa de un grupo de fundadores encabezados por Aquilino González Podestá, quien fue luego presidente por más de 40 años y hoy recibe el título de presidente emérito, todavía sigue en carrera con sus jóvenes, 87 años, y participando de la institución. Y entonces se dio en fundar esta entidad para reunir a todos los aficionados, entusiastas, apasionados de este modo de transporte. Y así se hizo, como les dije, un 16 de julio de 1976. En aquella oportunidad se trazaron una serie de proyectos fundacionales, de metas, sueños a cumplir, entre los que se encontraban el hecho de poder crear un museo de tranvías dinámico donde la gente no solamente pudiese verlos, sino también viajar en ellos, promover el tranvía como medio de transporte actual, en vista de que ya por aquellos años se vislumbraba un resurgimiento del tranvía, cosa que fue bien acertada porque a 45 años de aquella fundación, es el día de hoy que día a día se siguen inaugurando y presentando proyectos de tranvías en un montón de ciudades.
Los Amigos del Tranvía también cuentan con una biblioteca, la Biblioteca Popular Federico Lacroze, que también es gratuita, pero desde el año 1980, recordemos que esta asociación está desde el año 1976, funciona el Paseo del Tranvía. Aclaro, por las dudas, 1980 a esta parte funciona el tranvía en el barrio de Caballito. Pero aquí nos cuenta Ernesto cómo es este paseo.
Una de las actividades de mayor renombre de la institución es el Tranway Histórico de Buenos Aires, el museo rodante viviente de tranvías históricos que funciona todos los fines de semana y feriados en el barrio de Caballito. Ese servicio se inauguró un 15 de noviembre de 1980, desde la fundación de la Asociación Amigos del Tranvía en 1976, tuvieron que pasar más de 4 años para poder finalmente concretar este sueño. El tranvía histórico desde entonces funciona todos los fines de semana y feriados, operados por los voluntarios asociados a la AT. La gente trabaja ad honorem, hace todas las funciones de movimiento que se puedan imaginar y a su vez también trabajan y colaboran en la restauración y mantenimiento de las unidades. El tranvía histórico es un servicio gratuito, así lo hacen posible este trabajo voluntario de los Amigos del Tranvía y funciona ahora en verano, por ejemplo, en el horario de sábados y feriados 17 a 20 horas y los domingos de 10 a 13 por la mañana y de 17 a 20 horas por la tarde.
Pasemos en limpio para los que quieren visitar cualquier fin de semana el paseo del tranvía. Los sábados y feriados de 17 a 20 horas y los domingos tienen un turno a la mañana de 10 a 13 y por la tarde de 17 a 20 horas. Ahora Ernesto Falzone nos cuenta en este audio que vamos a escuchar ahora qué tipo de turismo, qué tipo de público recibe cada fin de semana.
El público que viene a participar de los viajes es de todas las edades, sin ninguna distinción si es el tranvía histórico, por supuesto. Lo mismo que para asociarse y participar de esta asociación. No hay ninguna distinción de género, ni de edad, ni de profesión. Cualquiera que guste integrarse está bienvenido y venir a trabajar codo a codo con nosotros en lo que gusten hacer, porque lo más lindo es que en la asociación cada uno de nosotros participa con lo que le gusta hacer y que generalmente es lo que mejor le sale, ¿no? Hemos alcanzado ya más de 1,500,000 de personas que han venido a pasear en estos 41 años de recorrido por el barrio de Caballito. Al tranvía histórico lo visita gente de todos los lugares, no solamente porteños y del Gran Buenos Aires, sino que nos vienen a visitar personas del interior, muchos extranjeros viviendo en Buenos Aires, sobre todo la comunidad venezolana, nos han conocido y se difunden entre ellos y nos visitan, muchos turistas del exterior, países limítrofes, y europeos, y norteamericanos, y brasileños, que han venido a pasear en el tranvía histórico y que salen asombrados de este recorrido único en el mundo, porque tranvías históricos hay muchos en muchos lugares, pero que andan por la calle y operados totalmente por los aficionados en pocos casos.
Ahora, por último, le pregunté cómo los afectó la pandemia y cómo le encontraron la vuelta para afrontar esta situación.
La pandemia nos hizo, por sobre todas las cosas, parar durante un año y poco en los servicios. Fue la única interrupción larga que tuvo el tranvía histórico en estos 41 años de vida, pero también nos hizo reflexionar en muchos aspectos de cómo era el proceso de atención y el proceso de funcionamiento, y hemos tenido que readaptar una serie de funciones y de manera de operar durante el transcurso de que el pasajero nos viene a visitar hasta que se va. Y, por ejemplo, hemos modificado en la operatoria el hecho de que las palabras de bienvenida y los comentarios iniciales que antes se hacían arriba del tranvía, ahora se hacen en tierra antes de subir al aire libre. Eso nos da un valor de protección para nosotros y para los pasajeros que es indudable. Además, tenemos una forma de operar que los tranvías funcionan con las ventanillas totalmente abiertas y que, por otra parte, el uso del tapabocas o barbijo es obligatorio, tanto sea esperando en la fila como en el viaje propiamente dicho.
Bueno, Mario, quedan todos invitados. Recuerden, esquina Emilio Mitre, José Bonifacio. Allí pueden tomar el tranvía y viajar en el tiempo un poco.
Gracias, Erika Sotomayor. Abrazo.
Gracias.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde, como siempre, hasta las 5. Estamos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Nos comunicamos a través de la línea de oyentes 0810-222-0870, grabando ahí su mensaje o escribiéndonos un WhatsApp al 1165840870. Ahora sí, las noticias y seguimos con más Gente de a Pie.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Más música de oyentes en este jueves. Mario de Mercedes se comunicó en la semana y dijo que quería escuchar a Alberto Gómez haciendo Que Nadie Se Entere.
Vagando a la aventura, buscando en lontananza la fe de aquellos ojos que iluminó mi ser. Deshecho por el sino, muriendo la esperanza, llegué hasta la barriada que vio mi amor nacer. La misma calma de antes y aquellas noches bellas, ayer para castigo de la recordación. También está en silencio la ventanita aquella donde con versos locos rimaba mi canción. Que nadie se entere que he vuelto a buscarla volcando la fiebre de mi soledad. Que nadie le diga que he vuelto a llamarla y al ver que no estaba me puse a llorar. Que nadie se entere que loco he golpeado la reja querida que me oyó cantar. Y a nadie le diga, ventanita amiga, que has visto en mis ojos la pena sangrar. Que nadie se entere que he vuelto a buscarla volcando la fiebre de mi soledad. Que nadie le diga que he vuelto a llamarla y al ver que no estaba me puse a llorar. Que nadie se entere que loco he golpeado la reja querida que me oyó cantar. Y a nadie le digas, ventanita amiga, que has visto en mis ojos la pena sangra.
A pedido de Mario de Mercedes cantaba Alberto Gómez, que nadie se entere.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Chingum bell, chingum bell, chingul all the way. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!
¿Ya arrancó el espíritu navideño, Lisabel?
Ya arrancó, y tengo las bolas de todos los colores, Lalito. Vamos a hacer humor fácil y vamos a armar el árbol también.
Bueno, primero van las luces y por último las guirnaldas. Al final de todo, el pirincho arriba. Y tiene que quedar bien, ¿eh?
¿Vos ya le escribiste a Papá Noel?
Más vale, no digas nada, pero le pedí una bicicleta.
¿Pero vos te portaste bien este año?
Ah, no, me porté re bien. Comí sanito, me hice todos los chequeos, pagué los impuestos. ¿Qué más querés?
Anda, Lalo, no seas chiquilín, ¿querés?
Nacional. Las fiestas nos unen.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
¡Ma! ¿No viste dónde dejé?
¿Las medias? Debajo de la cama.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES, Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Cuando empezó a hablarse de la cuestión, iban a estar tres presidentes, dos expresidentes, una expresidente y una expresidenta, Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner. Ahora se amplió la dotación, Juan Manuel, mañana en el acto en la Plaza de Mayo, una circunstancia hiperhistórica. ¿Quién se suma?
Se suma José Mujica, por lo que sabemos, un viaje de última hora. Ayer incluso le pregunté a gente vinculada a Mujica que trabaja día a día con él y me dice, mirá, no lo tenemos confirmado todavía, ayer a la noche. Y hoy a la mañana ya lo habían confirmado. Mujica va a venir en el día, se va a sumar a invitación del presidente Alberto Fernández y ya tenemos diagramado un poquito la el horario, la agenda de Lula, ¿no? Lula está llegando en minutos más a Buenos Aires. Mañana a 10:30 va a la Casa de Gobierno. Va al CARCE 50, allí estará con el presidente Alberto Fernández. Con altos honores, dice el equipo de Lula, que no sé cómo serán los altos honores, pero es lo que está diciendo el propio equipo del expresidente de Brasil cuando lo manda, esta información, ¿no? Luego son los premios Azucena Villaflor al mediodía, 12:30 horas de mañana, es premio a defensoras y defensores de derechos humanos, un acto donde estará Fernández y el propio Lula, donde va a ser homenajeado en su lucha por los derechos humanos, pero también contra el Laufer, Mario. El Laufer aparece acá, creo que va a ser una palabra que se va a utilizar mucho durante toda la jornada, por lo que sabemos. Y después empieza 15 horas, 12:30 entonces este acto. 15 horas comienza con bandas, el festival, ¿no? Por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos en la propia Plaza de Mayo. Y 18:30, atención con esto, 18:30, ya fuera del horario largamente de gente de a pie, el acto, ¿no? Donde van a hablar Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, novedad, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner nuevamente en la Plaza de Mayo, creo que desde la asunción de Alberto Fernández no va a la Plaza de Mayo, desde el día en que asumió el actual presidente de la Nación, y Lula. No tengo memoria de Lula hablando en Plaza de Mayo, no sé vos me dirás si tengo memoria de Lula.
No, yo me puedo, por supuesto, uno, si algo puede hacer uno,
es equivocarse.
Es mandado a hacer, pero yo no tengo registro de Lula hablando en Plaza de Mayo y me cuesta recordar, y vamos a mirar para mañana para no macanear tanto, me cuesta recordar otro mandatario de un país hermano ahí, en ese escenario. Me cuesta recordarlo, puede haberlo habido, puede que no, pero bueno, es una circunstancia súper histórica y súper interesante. Vos viste que se van a enojar por ciertos sectores opositores, pero es una, en este momento ocurre en todo el planeta, y esto se debe decir, que los alineamientos político-ideológicos se hacen visibles.
Sí,
claro. O sea, figuras políticas de muchos lugares se dejan ver con aliados, gente que del palo, gente cercana y demás, ocurre en todos los lugares del mundo. Los europeos en general es clásico que reconozcan a sus familias políticas, los socialdemócratas, los que existen, ahora resucitaron un poco en Alemania, los hay en España, los conservadores también tienen algún lazo. ¿Por qué no? ¿Por qué no abrir ese escenario, ese marco, a figuras políticas tan prestigiosas y tan valiosas como son Lula da Silva y José Mujica? Va a ser realmente una circunstancia, una fiesta, un encuentro francamente notable, y uno se imagina, bueno, uno empieza a imaginar o a fabular lo que podría de ser Mujica, o uno empieza a pensar cómo se va, uno casi, uno de palpito, empieza a palpitar cómo Lula va a justificar su portuñol, que va a hablar en portuñol,
sí, claro,
que va a hablar en buen portuñol, porque Lula tiene un buen manejo del portuñol, y lo va a justificar, y bueno, y se va a demostrar, aparte, se van a demostrar varios grandes, o sea, porque ojo, con sus estilos diferentes, tanto Cristina Fernández de Kirchner como Pepe Mujica, como Lula da Silva, son grandes oradores, pero grandes oradores de la historia de la región, grandes, grandes oradores, no tantas veces ha habido en un acto público figuras de ese calibre.
Sí, también es interesante lo del día sábado, ¿no? Porque Lula va a ir va a ir a la CGT de Azopardo, nada más y nada menos, para tener un encuentro con líderes de la CGT y la CTA, tiene un histórico vínculo Lula con las centrales sindicales de la Argentina y con las de Brasil. Él creó la Central Única de Trabajadores de Brasil. Ayer mismo estuvo en un congreso de Fuerza Sindical, otra central sindical en Brasil, ¿no? Evidentemente, Lula está pensando todavía el mundo del trabajo, piensa el mundo del trabajo de acá en más, también en eso es interesante, porque no es que es un melancólico pensando cómo cómo fue el trabajo. No, él dice, ojo con el trabajo en las próximas décadas, con la automatización, con las nuevas tecnologías. Es interesante para analizarlo y pensarlo. 11 horas va a estar en la CGT de Azopardo participando con líderes, tanto de la CGT como de la CTA, y aparentemente sería el día domingo, ¿sí? Por lo que dicen los medios de comunicación de Brasil, yo esto no lo pude chequear con gente de su entorno. Lo que te marco de esto que vos decías, que se juntan las derechas también, fíjate que Pablo Casado, el líder del Partido Popular Español, está de gira en América Latina y estuvo en la Argentina, donde dijo la Argentina no está teniendo una voz a favor de la libertad en las dictaduras latinoamericanas, dice él, y se juntó con el jefe de gobierno porteño, Mario. Se juntó con el jefe de gobierno porteño. Ahí tenemos ahí otro dato.
Perfecto. Bueno, separamos un segundo porque estamos por hacer una presentación. Está llegando un invitado. Tenemos unos minutitos, pero vamos con él.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Costó porque estaba llegando de su país. Tenemos unos minutos para hacer un reportaje, un invitado a quien ya empezamos a agradecerle la presencia acá, que ha sido especialmente esforzada. Se trata de Jorge Richter. Jorge Richter es el vocero presidencial del Estado Hermano Plurinacional de Bolivia. Es licenciado en Ciencias Políticas, graduado en la Universidad Católica de Córdoba. Es magíster en Filosofía y Ciencia Política y autor de un libro que se titula El Noviembrismo, análisis y reflexiones del momento rupturista, que se presenta hoy mismo, en un ratito, a las 5:30, en la Casa Patria Grande, en Carlos Pellegrini, 1285 Ciudad Autónoma. Jorge, muy agradecido porque hayas venido. Sé que literalmente has bajado el avión y has venido para acá. Te agradecemos especialmente. Y aparte de eso, la primera pregunta es ir al hueso de lo que es tu libro. Aquí llaman el noviembrismo ahí en Bolivia, en el país hermano. ¿Y cuál es el tratamiento que le has dado en este texto que estás presentando?
Bueno, Mario, primero, yo honrado de poder conversar contigo, estar acá en la Radio Nacional, por supuesto, todavía mucho más agradecido por la buena recepción que uno tiene siempre que llega a la Argentina. Es un país entrañable para todos nosotros, no solamente por la solidaridad, sino que también nos abrió las puertas en aquellos años cuando estudiábamos y tuvimos la posibilidad de venir a la Argentina a formarnos, a estudiar y a tomar conciencia también de lo que eran los procesos que se generaban políticamente en la Argentina. Y bueno, ahora ya con unos años más, cuando uno retorna, pues encantado. Un saludo también para Manuel, para Mariana. Es un gusto para mí poder estar con ustedes. El noviembrismo tiene una expresión en diversas puntas, Mario, pero fundamentalmente son las formas en las cuales los sectores conservadores radicales que no pueden acreditar una conducta y una consistencia democrática actúan ellos en democracia primero para tratar de generar rupturas institucionales en nuestro país. Bien podríamos decir y sintetizar que son las nuevas formas que tienen las acciones del neogolpismo en América Latina para poder copar el poder, el Estado, instalar sociedades regresivas hacia los viejos modelos neoliberales, autoritarios, donde el colorismo, ese término que acuña Boaventura Santos, el colorismo que trata de invisibilizar a los sectores originarios de esta nuestra América moderna y que prioriza a todo lo que es la blanquitud, pues les genera a ellos una sociedad de jerarquías, de privilegios y, por supuesto, de estamentos sociales dominantes. Esto llevó en Bolivia a que en el mes de noviembre, precisamente, un grupo de gente, de mujeres, de hombres, asociados a los factores de poder, a instituciones, al poder extranjero, a los factores de la policía y militares también, pues tomaron el control del Estado plurinacional de Bolivia, nos generaron una noche de alrededor de 12 meses donde hubo muerte, donde hubo cárcel, donde hubo persecución. En definitiva, es una forma de hacer política camuflada con un cierto rostro y con vocabulario de libertad, igualdad, democracia, pero que actúan violentando los derechos de las personas.
Jorge, primero agradecerte por estar acá, agradecer también al embajador Tapia que está acá con nosotros, que ha venido gentilmente a los estudios de Nacional. En los últimos meses presenciamos, Jorge, nuevas amenazas del Comité Cívico de Santa Cruz y del gobernador de Santa Cruz. Estoy hablando específicamente de Luis Fernando Camacho, autor intelectual, podríamos decir, ¿no?, de aquel noviembrismo. Intelectual y material, porque entró al Palacio Quemado, entró al Palacio Quemado con una Biblia cuando Evo Morales todavía estaba en Bolivia. ¿Cuál es la situación concreta hoy, 9 de diciembre del año 2021?
Cuando nosotros decimos que el noviembrismo es una forma de hacer política, pues en ellos acumulan a todos los sectores de la derecha radical. Y esta derecha radical en Bolivia, más sus metodologías, que son de ruptura, no ha quedado desestructurada. Entonces se han reagrupado en unas elecciones que nosotros las llamamos subnacionales, que son para elegir a autoridades municipales y gobernadores. Se han reagrupado y están focalizados territorialmente en la zona de Santa Cruz. Toda aquella gente que compuso el noviembrismo también han incorporado nuevas maneras de hacer política y han generado oposiciones con movilización territorial, es decir, presencia territorial, que era uno de los factores casi en monopolio de lo que ha sido el proceso de acumulación del bloque social y popular. Entonces, hoy en día tú tienes que la derecha en Bolivia tiene capacidad de movilizar focalizadamente en determinados espacios territoriales y a partir de esto poder contraatacar, lanzar esta ofensiva antidemocrática contra el gobierno, equilibrando, si queremos, las capacidades de movilización. Es una derecha que cuando moviliza no lo hace de forma pacífica, como ha sido la reciente marcha del expresidente Evo Morales, que él ha encabezado, donde ha estado también nuestro presidente y el vicepresidente Luis Arce y David Choquehuanca.
La marcha de la patria fue esa, ¿no?
Así es, denominada. La marcha de la patria. Pero estos sectores lo que logran es contrapesar con movilizaciones muy violentas, y que tienen la capacidad también de paralizar determinados departamentos. Entonces, hoy en día, si podemos sintetizar cómo se encuentra la disputa política en Bolivia, hay una lucha por el territorio. Uh-huh. Y esto exige que tú tengas acciones populares de ejercicio de soberanía movilizada constantemente. ¿Para qué? Para poder tomar ese territorio que hoy en día te lo quieren copar.
Mañana, viernes, estábamos justo hablando del tema con Mario. Se va a dar acá en Argentina una foto muy potente en términos latinoamericanos, que es Lula, posiblemente Mujica, que vamos a anunciar, Alberto, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, está AMLO en México. ¿Ustedes ven posible una segunda ola progresista a nivel continental? ¿Y cómo se está pensando Bolivia de cara a este proceso que podría tener, por ejemplo, el año que viene, hipotéticamente, a Lula disputando una elección presidencial y oportunamente ganándola, y también un cambio probable en Colombia? ¿Cómo ven el escenario continental?
Y hay algo en Chile que también puede ser muy llamativo. La región tuvo un primer momento en lo que significaron las ideas progresistas. Ese primer momento ha cumplido con distintas etapas y también objetivos. En el caso de Bolivia, por ejemplo, había una deuda pendiente históricamente no atendida, que era la cuestión de la inclusión social. Esto era fundamental. No todos los países tienen la misma realidad y las mismas necesidades de inclusión, pero los sectores populares históricamente, casi de forma homogénea en Latinoamérica, han estado marginados y condenados a vivir como resignadamente en el perimetraje de la acción política, pero de la vida social también. Y eso de la vida social es absolutamente fundamental. La primera ola progresista los incorpora. La Argentina ya había hecho un recorrido mucho antes que nosotros en temas de inclusión social, y el viejo peronismo se había encargado de trabajar mucho aquello. Pero los sectores de la resistencia y los sectores reaccionarios son vastos y están extendidos y tienen un poder económico para detener estas emergencias plebeyas populares. Ahora, en este segundo momento de ideas progresistas en el poder, requerimos también no solamente acentuar lo que es la plurinacionalidad, esto lo dice Evo Morales siempre, la plurinacionalidad latinoamericana, sino que también hay que repensar y hay que resignificar lo que es el Estado en sus estamentos fundamentales. Por ejemplo, la pandemia nos ha enseñado que la salud, en términos mercantilistas como está planteada, no puede seguir. Ahí hay que repensar los sistemas sanitarios de los países. Pero también en el caso de sociedades como la boliviana, como la ecuatoriana, como la peruana, etcétera, hay que repensar también los centros escolares, el núcleo escolar, porque ahí tenemos el primer momento de lo que significa la racialidad de las relaciones sociales, económicas, de nuestras sociedades. Entonces esto hay que discutirlo, y en eso hay que ser atrevidos, y hay que ser revolucionarios, y hay que mirar que no es una cuestión solamente de materias de estudio, que sino también son los espacios y los ámbitos de convivencia entre distintos chicos, chicas de distintos sectores sociales. Lo que quiero decir con estos dos ejemplos muy rápidos, también podríamos repasar lo que hay que hacer con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, que necesitan una reestructuración profunda. Lo que quiero decir es que en este segundo momento de ideas progresistas de izquierda, pues hay que desafiar la construcción del viejo Estado en los formatos ya conocidos. Y tenemos que replantear maneras de tales de que nuestra sociedad tenga no solamente estos espacios y estas áreas modificados, sino sus propias instituciones. Ahí tenemos una tarea pendiente. Cuando se generan rupturas institucionales como la de Bolivia, podemos observar que nos falta institucionalidad, pero la institucionalidad propia de las democracias interculturales, populares, radicales, que no tienen la debida protección desde la Constitución Política del Estado.
Jorge Richter, vocero institucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Nos quedaríamos hablando más, se nos está terminando literalmente el tiempo del programa. Me quedo de lo mucho que dijiste y de lo bueno que dijiste con un par de expresiones que me parecen muy, muy atrapantes y que no siempre usamos el atrevido, no decimos tanto, ¿viste? Decimos reformar, ¿no? O decimos revolución, pero ser atrevido es una bella expresión, y fue muy claro tu planteo de cómo debe pensarse a partir de las experiencias acumuladas, a partir de lo mucho que se ha dicho y lo que mucho que falta por hacer. Jorge Richter, muy agradecido por tu presencia acá en Radio Nacional y en Gente a Pie, que es tu casa.
En todo caso, Mario, trasladarte a ti el agradecimiento. Para mí, repito, es un honor que ustedes me puedan recibir acá, y también complacido de estar visitando la Argentina en estas horas. Yo dejo a través tuyo, Mario, de Mariana, de Manuel, un extendido y afectuoso abrazo para todos los argentinos y argentinas.
Y nosotros, literalmente, tal como te dijimos, nos vamos. Juan Manuel, que tenga un buen fin de semana. Gracias por tu participación en la obtención de esta entrevista, en la producción de esta entrevista y en ella. Y Mariana, te pido nuestra despedida con música. Mañana de 3 a 5 volvemos a estar acá.
También con una canción que solicitó un oyente, Claudia de Esquel, digo La Mazamorra, por el grupo MPA. Ahí está el Chango Pérez Gómez también.
La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó. Thank you.
esa viene para unir la familia, saludada por viejos. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo, todo es hermoso en ella.
Nacional, la radio pública.